las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Continuamos estudiando la doctrina de Kenosis. Estamos en Juan en estos momentos. Estamos avanzando sólidamente, paulatinamente, pero sólidamente, porque hemos puesto una serie ya de doctrinas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Estas son doctrinas que forman los ladrillos primordiales de este edificio del alma. Todo está edificado sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la base, y todos estos son los pedazos de su alma que edifican este edificio del alma. Y este edificio del alma es importante para nosotros, claro está, porque de ahí es que Él está libre para derramar esas bendiciones que Él tiene preparada para nosotros, porque nosotros estamos glorificándolo a Él. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo, por haber hecho el plan de Dios, lo sujetó todo bajo Él, en su humanidad. O sea que en su humanidad está todo sujeto a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo debido a su victoria estratégica. Es la victoria de Él que nos la da a nosotros, pero lo que es explotar la victoria estratégica para hacer la victoria táctica pertenece a nosotros individualmente, no como iglesia, sino individualmente. Claro está que esas células de la iglesia forman parte de este edificio que no es construido con madera ni piedra, sino del Espíritu. Es una construcción del Espíritu, es un templo espiritual que se construye con los creyentes. Entonces, todas estas doctrinas, en este momento, esta doctrina de Kenosis, que es tan importante, nos da a nosotros aún más conocimiento, una fuerza, una plataforma más fuerte todavía para saber por qué nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue el primero que lo hizo, y lo hizo a través de su humanidad. Fue en su humanidad que nuestro Señor Jesucristo logra hacer el plan de Dios sin hacer uso de su deidad. Y esa esfera divina de poder nos las lega a nosotros. Y por eso es el mandato de que nosotros caminemos como Él caminó, llenos del Espíritu Santo, porque es la fuerza, la energía, la vitalidad. Todo el poder está en el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, aunque nosotros no lo sintamos, porque no lo vamos a sentir, no es una emoción que se siente y uno empieza a hablar con el Espíritu, no tiene nada con eso, simplemente que es una parte mecánica. Nosotros somos, cuando estamos aquí, estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos disponible la omnipotencia del Espíritu Santo, la omnipotencia del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y es a través de esta plenitud del Espíritu Santo que nosotros conocemos la palabra de Dios, que es verdad absoluta. Entonces ya no estamos expuestos a ser enredados por el sistema cósmico, en el sistema cósmico de arrogancia y de odio, que es el sistema que utiliza la religión y utiliza las obras humanas buenas, las buenas obras, más una serie de cosas adicionadas que pone Satanás, son todas mentiras. En Satanás no hay verdad, no se encuentra verdad en Satanás, todo lo que proviene de él es mentira, porque él es el padre de las mentiras. Si nosotros tenemos la verdad, que solamente se puede obtener a través de la plenitud del Espíritu Santo, entonces ya nosotros tenemos la forma de navegar en esta tierra y de tener la felicidad directa que proviene de Dios a través de la rectitud imputada a nosotros. Aquí está la rectitud de Dios cuando fuimos justificados, y ahora él puede empezar a dar no solamente el mantenimiento logístico, sino abundancia adicional que no la recibe o una persona que no ha crecido espiritualmente. Nosotros empezamos a derivar las bendiciones absolutas de Dios, porque ahora está libre Él para derramar sobre este edificio las bendiciones que Él ha preparado en la eternidad pasada. Él quiere bendecirnos, eso es, Él quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos debido a su esencia, debido a la composición de su deidad. Él no puede bendecirnos a nosotros a menos de que nosotros no tengamos la capacidad. Pero Él lo quiere hacer con todos sus hijos, no solamente con los que están creciendo. Lo quiere hacer con todos. Pero no lo puede hacer con los que no están creciendo. ¿Por qué? Porque el amor de Él no se puede manifestar de esa manera, sino se tiene que manifestar bajo la disciplina. Porque la mayoría de personas está aquí y no crece. Entonces el amor, en vez de expresarse en una dádiva extraordinaria debido a la capacidad que tenemos nosotros, lo que nos hace es, a las personas que se mantienen en el sistema cósmico, es disciplinarlos, tratan de construir las cosas, todo les va mal. Cuando está uno con Dios, todo le va bien. Cuando está sin Dios, está mal. Ahora va a llegar un momento en nuestras propias vidas que nosotros vamos a pasar por este examen. Nosotros vamos a tener exámenes también para probar el músculo espiritual que tenemos, y ese lo podemos pasar como pasó todos los exámenes de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, haciendo aplicación de la mente de Cristo, de la doctrina bíblica a las circunstancias, a la situación. Entonces, ya que nosotros estamos armados con la palabra de Dios, esas vicisitudes que vienen a nosotros para otras personas van a parecer muy grandes, pero ya para nosotros, con la capacidad que tenemos, van a venir los problemas, pero vamos a utilizar la palabra de Dios y esos problemas se van disipando, o sabemos el porqué y sabemos cómo existen. Por ejemplo, la muerte de un ser amado es muy fuerte para una persona que no conozca a Dios, pero si la persona que conoce a Dios puede utilizar de las 10 maneras de resolver problemas, utiliza el descanso en la fe, y en el descanso en la fe se da cuenta que la persona va directamente al cielo, que va a estar más feliz que nosotros aquí en la tierra, porque recibe el cuerpo intermedio en ese momento y va a estar feliz, y los de aquí llorando, y la persona que se fue gozando porque creyó en Cristo. Entonces ya uno hace aplicación de eso y ya no es fuerte, ya uno sabe que no es fuerte, no está aquí con nosotros, pero no la vamos a ver esa persona aquí, pero la vamos a ver allá arriba, y mientras tanto esa persona está gozando, no más dolor, no más lágrimas, no más llanto, las cosas viejas han pasado. O sea que ya tenemos una confianza absoluta y tenemos una paz absoluta. Si viene un huracán y se nos lleva a la casa, pues ya sabemos que tenemos, eso está dentro del plan de Él, nosotros estamos en el plan de Dios y Él tiene algo destinado para nosotros. ¿Qué es? No sabemos, pero nos interesa de ninguna manera. Él, mientras nos tenga vivo, Él tiene para nosotros todo lo necesario. O sea que son pruebas, y las pruebas las pasamos en la cara de Satanás. En este mundo las pasamos. No sabemos cuál va a ser la prueba. Puede ser la enfermedad de un ser querido, puede ser cualquier cosa, puede ser. Pero no vamos a ser probados más allá de lo que podamos pasar, porque el contenido bíblico de la palabra de Dios nos permite pasar esos exámenes con A+, 100, aprobado. Entonces, eso todo lo da el edificio del alma. La persona que no conoce a Dios bien tiembla, y cualquier cosa que le pasa se siente decaída y se siente cabizbaja y no tiene felicidad, no sabe. No tiene. Si nosotros vamos al archivo número 6, que viene siendo la sexta manera de resolver problemas, nosotros tenemos un sentido personal de nuestro destino. Sabemos cuál es nuestro destino absoluto. Y si estamos creciendo espiritualmente, ¡wow! Ya sabemos que nuestro destino es maravilloso, innegable. Dios no se puede negar. O sea, y si está basado en la fidelidad de Dios, ¿puede ser Dios un mentiroso? De ninguna manera. Nosotros cumplimos la parte de nosotros, hacemos la victoria táctica, Él se encarga de todos los demás. Una tranquilidad absoluta. Una tranquilidad que no la pueden tener, como pueden comprender, una persona que no lo conoce, porque no sabe de qué se trata, no sabe cómo está, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. O sea, se convierte en una cosa evanescente, que casi no se puede ver, como una nube que no la puedes agarrar, sino ahí está. A nosotros se nos solidifica, se hace más real la fe que lo que uno ve con los ojos. La fe es el cuerpo de lo que estamos estudiando. Es más real esto para nosotros que cualquier circunstancia de la vida. Y si nosotros estamos anclados en Cristo, qué caramba, que pase lo que pase, claro está que Él se encarga de que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que los quieren conocer. Entonces, vemos pues que en este estudio que estamos haciendo, estamos viendo la doctrina de Kenosis, que forma base, junto con la doctrina de la unión hipostática, la doctrina del corazón, la doctrina de la resurrección, de todas estas cosas que se solidifican en nuestra alma. Vemos entonces en Juan 5:26-29, porque ahorita vamos a entrar al versículo número 30, pero primero vamos a ver, ya vamos a terminar esta doctrina de Kenosis, y entonces comenzamos con esa porción. Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que tiene la capacidad al Hijo de tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, o sea que como Hijo de Hombre, como semilla de Adán, se dice Hijo de Hombre y no semilla de Adán. ¿Por qué? Porque viene a través de la Virgen María y no contiene la naturaleza pecaminosa humana. O sea, pero es humanidad. Lo que se está refiriendo es que Él es humanidad verdadera, Él es carne verdadera, no es algo que no sea verdadero. Entonces, continúa diciendo en el versículo 28, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea que, cuando Dios llama, aquí no hay tu tío ni mi tío, la gente tiene que salir. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, y ya vimos que el bien es de un momento nada más, es una sola acción. Una sola ocasión que hicieron el bien. Hicieron bien en oír la palabra de Dios y creer en el Hijo. Eso es hacer el bien. Esos hicieron el bien. Y eso tiene resurrección de vida. Pero los que practican el mal, estos habitualmente rechazando la palabra de Dios, rechazando el regalo de su Hijo, rechazando la sangre del Hijo de Dios, echando por inmunda la sangre de Cristo, estos practican el mal para la resurrección de condenación. Entonces, bajo esta doctrina de kenosis, vemos que parte de kenosis es el ministerio sustentador de Dios el Espíritu Santo para la humanidad de Jesucristo. O sea, que Dios el Espíritu Santo tiene este ministerio sustentador, sustenta a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese momento que sustenta, o sea, toda la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta el fin, lo sustentó el Espíritu Santo. Y con ese sustento del Espíritu Santo, Él logra hacer el plan de Dios, y de eso se trata, que nosotros tenemos que tener la misma esfera divina de poder que Él utilizó, la tenemos nosotros para utilizarla, para hacer la voluntad de Dios. Recuérdense que eso no lo podemos hacer con nuestras propias obras, nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son muy finitas, son muy pequeñitas. En el planetita Tierra, 7000 millas nada más de circunferencia, de diámetro. La mitad del diámetro, ¿sabes cuánto es la mitad del diámetro? Se llama el radio, y el radio son 3500 millas nada más, la mitad, un cuarto. 3500 millas aquí, 3500 aquí, aquí, de aquí, aquí. O sea, que es una cosa muy pequeñita, y dentro de ese planetito que estaba diseñado perfectamente por Dios para que nosotros podamos vivir en él hasta que él diga hasta aquí, en ese planetito es que hacemos el plan completo de Dios para la voluntad de él. Pero nosotros somos muy pequeños para hacer la voluntad de él por nuestras propias obras, porque estamos a la merced de Satanás. Satanás es el príncipe de la tierra. El hombre más inteligente que existió aparte de nuestro Señor Jesucristo se llama Adán. Adán era un genio, puso nombre a todos los animales, o sea, tierra. Era un genio y era perfectamente diseñado. Vivió 950 y pico de años, o sea que era una persona inteligentísima. ¿Pudo con Satanás? De ninguna manera. El ataque vino y fue directo. Es como quitar un caramelo a un bebito, lo mismo, ahí está el bebito, y si le quieres quitar la leche, se la quita y no tiene cómo defenderse. Así somos nosotros en frente de Satanás y su organización y el sistema del cosmos diabólico. Entonces nosotros tenemos que, para hacer la voluntad de él, tenemos que hacerlo a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y eso quita todas las tonterías que existen en las diferentes iglesias. Porque las diferentes iglesias, eso es lo que va a hacer, que vamos a hablar a 35,000 personas, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos a cantar. Les voy a contar de una persona, pero no voy a decir el nombre, que se va a ir a Israel para caminar el monte Ebor descalzo. Va a subir descalzo para agradar a Dios, para estar más cerca de Dios. Como si Dios quisiera que la persona se descalzara. Porque, y le dije, bueno, ¿y por qué no haces ejercicio entonces? Mira, yo, porque no le dije ni pío de ninguna manera. Le dije, ¿por qué no haces ejercicio subiendo escaleras entonces, para que cuando des eso siquiera tengas los músculos fuertes, ¿verdad? O sea, entrénate. No me quiero entrenar, yo creo que me duela. Y así son las personas que quieren hacer cosas por Dios, hacen estos sacrificios para Dios, y Dios no quiere sacrificios de nosotros. Sacrificios no quisiste, pero eso le preparó a Dios un cuerpo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto no se trata de nosotros, de lo que nosotros vamos a hacer por Dios. Nosotros no podemos hacer nada por Dios, nada. Nacimos espiritualmente muertos, separados de Dios. ¿Y qué tenemos? La naturaleza pecaminosa humana. ¿Qué podemos hacer nosotros por Dios que no sea dentro de la esfera divina de poder? Nada. Cuando ya la persona dice, yo voy a hacer esto y esto por Dios, y voy a caminar de esta manera, aquí está. ¿Qué van a caminar? ¿Qué van a hacer? El diablo se ríe. Se ríe él y todo. Es más, ya ni se ríen, porque es que son tan tontos los humanos, dirá, que no, hombre. Y por eso tiembla cuando un creyente cree en el Señor Jesucristo y se pone positivo y comienza a crecer espiritualmente. Ahí sí, porque lo desenmascara completamente. O se lo desenmascara, como quiera. Les quita la máscara completamente, y sus mentiras ya no tienen fuerza sobre uno. A una libertad absoluta. Una libertad absoluta para amar al que nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos da los días que tenemos para poderlo amar. Si no, no lo podemos amar. O sea que todo viene de Él. Es una maravilla. Entonces vemos que Isaías profetizó que el sistema de poder vendría, o sea que Dios, el Espíritu Santo, habitaría a un hombre y le llenaría el alma. Isaías, 750 años antes de que viniera Jesucristo, lo profetiza. Todo esto, y se cumple al pie de la letra, claro está. Pero ahí estaba la profecía de Isaías referente a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue el primero en recibir ese ministerio. Entonces, esto no es una cosa extraña. Recuérdense que las profecías de los judíos eran concernientes a la venida de nuestro Señor Jesucristo o a la tribulación. Pero de la iglesia no se sabía nada. Entonces aquí está dando una profecía de nuestro Señor Jesucristo, que Él estaría lleno del Espíritu Santo. No investido, lleno del Espíritu Santo. Entonces dice Isaías 11 del 1 al 3 del Antiguo Testamento, tenemos, estos son profecías concernientes a nuestro Señor Jesucristo y su venida. Isaías 11 del 1 al 3, y dice lo siguiente: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de las raíces hará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ahí está el espíritu de Dios que está sobre él. Este es el espíritu. Él se deleitará en el temor de Jehová, o sea, el temor de Jehová es respeto a Jehová, y hará lo de Jehová. No juzgará por lo que ve en sus ojos, ni abritará por lo que oiga sus oídos. No vino aquí para juzgar, pero en el próximo versículo vamos a ver que él sí juzgó. O sea, ¿por qué dice por un lado que juzgó y por el otro lado que no juzgó? Y más adelante lo vamos a ver. O sea que tenemos que interpretarlo de acuerdo con las escrituras. Pero él no vino aquí a juzgar a nadie, y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Y vamos a ver que el juicio que él hace no es un juicio de sí mismo, sino es un juicio del Padre. Entonces, en Isaías 42:1 también nos deja saber. Isaías 42:1. He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí lo tenemos otra vez. Es nuestro Señor Jesucristo profetizado desde Isaías. Este fue Isaías 42:1. Ahora también lo podemos ver en Isaías 61:1. Isaías 61:1. Isaías no es un hombre que claro, tenía la designación de profeta, y sobre él estaba el espíritu, y estaba diciendo lo que iba a pasar en el futuro. Él sabía lo que iba a pasar en el futuro. El espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros la apertura de la cárcel. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que se habla de él antes de que venga al mundo, profetizado, y sucedió exactamente como se dice. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo está relacionado con el nacimiento virginal en Mateo 1:20. Mateo 1:20 vemos que está relacionado con este nacimiento virginal, y esta es la verdadera función de la Virgen María. No tiene otra función más, no es una diosa, no hay que ir a través de ella para ir a Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios a través de Cristo, no a través de María. Jesucristo en su humanidad es hijo de María, pero no nosotros, a menos de que Jesucristo en su humanidad tuvo hijos y nosotros somos parte de los hijos de él, ¿me entienden? Eso no fue así. Entonces Mateo 1:20 dice lo siguiente: mientras él pensaba esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y nos deja saber que era de David, porque tenía que venir de la familia de David. Isaí era el papá de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea que ella engendra del Espíritu Santo, no de la semilla del hombre, y con eso está relacionado. Estamos viendo que ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Salmos 46, el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Aquí está: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Acabamos de hablar de eso. Dios no quiere sacrificio y ofrenda de esa clase. Tú has abierto mis oídos, holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Y lo vemos clarificado en Hebreos 10:5. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Aquí nos está diciendo de quién es el único sacrificio que vale, de quién es el que vale, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De nadie más quiere nada, porque nadie más puede. Ninguno de nosotros calificamos para poder ir a la cruz y para ofrecer sacrificios. Los sacrificios los ofrecían los sacerdotes levíticos para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos sacrificios no curaban ningún pecado ni salvaban a nadie, solamente hablaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se hacían en sombra. Entonces, Cristo estuvo lleno constantemente del Espíritu desde su nacimiento. O sea, desde que nació estaba lleno del Espíritu Santo. Juan 3:34. Les voy a poner los versículos aquí. Juan 3:34. Y nos dice lo siguiente: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es el enviado de Dios y es el que tiene esa plenitud del Espíritu Santo. Y vemos también que la plenitud del Espíritu Santo está relacionada al bautismo de Jesús también, la plenitud del Espíritu Santo. Mateo 3, del 3 al 17. Y este nos dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizados por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Él tuvo que cumplir la ley, en otras palabras, completa. Entonces se lo permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu que se descendía como paloma que venía sobre él. Esto es para que la demás gente supiera que él era el escogido. Esto es muy importante, porque él tenía el Espíritu desde su nacimiento, y esto es para que la gente supiera que él lo tenía. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para tener complacencia tiene que haber nacido espiritualmente, o sea, vino espiritualmente vivo y lleno del Espíritu Santo. También entonces está relacionado a su ministerio público. El Espíritu Santo está relacionado a su ministerio público, que es el ministerio sustentador de Jesucristo. Todo esto nos corresponde a nosotros, porque nosotros también tenemos esta plenitud del Espíritu Santo. Entonces vemos en Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. Y vemos en Mateo lo mismo, él anunciará el juicio sobre las naciones. Y Mateo 12:28, pero si por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea que todo el ministerio de él lo hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y Lucas 4:14, entonces Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra y alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí vemos que él desde el comienzo estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:17-18 dice lo siguiente. Lucas 4:17-18, se le entregó el rollo del profeta Isaías. Vemos que Isaías, fíjense qué simpático es esto, Isaías habla de él, y él cuando abre el rollo cita a Isaías. Y aquí vemos que cuando estuvo en la sinagoga saca el rollo y se encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. O sea que él mismo lo dice en el Evangelio de Lucas, él mismo lo dice, él mismo lo cita y le dice, estas escrituras se han cumplido hoy, les dice. En Lucas 4:21 también nos dice, entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en frente de sus oídos. O sea, aquí esta escritura, lo que escribió Isaías, imagínense estar ahí, ver a Jesucristo, que Jesucristo lo diga, hoy se cumplió esta, wow, que al creyente, al que sabe. Pero nosotros lo tenemos, nosotros lo amamos sin verlo. ¿Por qué? A través de su palabra. Es más, tenemos más alto contenido de lo que tenían ellos en esa época. Entonces vemos la omnipotencia del Espíritu Santo mantuvo a Jesucristo mientras cargaba con nuestros pecados en la cruz. O sea que ahí está la prueba máxima, y él carga con los pecados de nosotros en la cruz a través de la plenitud del Espíritu Santo. No utiliza su deidad, en su deidad no voy a decir no, yo de aquí me bajo, pero no lo hizo, lo hizo a través de la plenitud del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo continuó como el agente de la resurrección también. O sea que no solamente termina ahí, sino ya hemos visto en la resurrección, que lo hemos estudiado, que el alma de nuestro Señor Jesucristo fue al Hades para darles a ellos testimonio. Este es el alma, y aquí el Espíritu fue al Padre, y aquí estaba el Espíritu Santo, y el cuerpo fue al sepulcro, y él levantó su cuerpo y levantó el alma, el Espíritu, y el alma la levantó el Espíritu Santo, y el Espíritu lo levantó el Padre, y de ahí cuerpo de resurrección va al cielo con su cuerpo de resurrección. Entonces el ministerio del Espíritu Santo continúa vigente aún después de su muerte en la cruz. Entonces, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿se dan cuenta? De aquí abajo lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Aquí está una garantía, una de las promesas. Garantizado de que si nuestro Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre, es garantizado que Él mismo nos va a resucitar a nosotros y a nuestros seres queridos que se murieron. Garantizado. Aquí no hay otra cosa. Si creyeron en la acción de Jesucristo, es una garantía absoluta. Con una garantía de ese tamaño, imagínense ustedes, ¿quién se va a poner a sufrir? Ya se acabó la vida de fulanito de tal aquí en la tierra, se le acabó la visa de turista, en otras palabras, y va a la tierra suya. ¿Se dan cuenta? Ahí el problema es que se muera una persona sin haber creído en Jesucristo. Ahí sí hay problema, porque esa persona no va a ver nunca más a Dios, ya no hay, se acabó el tiempo. al hombre rico, pues dile a mis hermanos que crean. ¿Y qué les dice? Él tiene a Moisés y los profetas, tiene la palabra de Dios. Si no creen eso, no van a creerte a ti que vengas. Eso nos deja saber también que no importa qué le diga a una persona que no es positiva, le puedes decir todo lo más claro posible y si no es positivo, no lo acepta. Y si das algo torcido o muy profundo o una información demasiado fuerte y la persona es positiva, inmediatamente la acepta, porque está positiva. O sea que no depende de nosotros, y aquí lo estamos viendo, no depende de nosotros, depende de él, de qué y quién es él. Entonces vemos que ese Espíritu de Dios es el que nos resucita a nosotros, el Espíritu de Dios, nada más y nada menos, garantizado. Entonces en 1 Pedro 3.18 también vemos, 1 Pedro 3.18, porque Cristo también padeció una vez para siempre, una sola vez. No podemos estar, lo que hacen muchas de las iglesias hoy en día, que se tienen que sacrificar de nuevo ellos mismos y creer de nuevo en el Señor Jesucristo, porque pecaron y perdieron la salvación. ¿Hay cuántas personas no creen que pueden perder su salvación? Un montón, ¿verdad? Pecan y perdemos su salvación. ¿Qué implica eso? Que tienen que crucificar a Jesucristo de nuevo, para tener que volver a creer en él, según ellos, para volver a ser salvos. Y aquí dice una vez por siempre, una vez por todas, ya está pagado. El justo por los injustos, él era justo, él era perfecto. Nosotros éramos injustos, quiere decir que nosotros no habíamos sido justificados. O sea, entre los ojos de Dios, con nuestra naturaleza pecaminosa humana, con alma y cuerpo, no habíamos sido justificados por su rectitud. O sea, a través de su rectitud no fuimos justificados hasta que creyéramos en su Hijo, que pagó por los pecados por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso se llaman los injustos. El justo por los injustos. El justo porque nunca pecó, nunca transgresó la ley, siempre hizo la voluntad de Dios. Entonces él estaba justificado. Pero el injusto, esos somos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, fue vivificado en el Espíritu, fue el Espíritu que lo lleva. Ese mismo Espíritu lo tenemos nosotros disponible, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el Espíritu, el alma de él fue en el Espíritu, en la plenitud del Espíritu Santo, y creo hasta su espíritu humano fue al Padre. Entonces, esto es un punto también bastante simpático, quiero que sepan. Muchas personas no saben cómo sucedió mecánicamente este asunto, pero nosotros lo sabemos. Y nosotros tenemos las garantías esas, que las vemos. Mientras más penetramos la palabra de Dios, más sólido se pone la cosa, porque no hay errores en la palabra de Dios, es inerrante. Entonces, este mismo ministerio y poder es transferido a la familia real, ¿cuándo? El día de Pentecostés. ¡Pum! Nos llega a nosotros el día de Pentecostés. Nos da el Espíritu Santo a nosotros, para morar a nosotros. Ahí está, disponible a todos. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, en el mismo momento fuimos llenos del Espíritu Santo. Todos los pecados pasados fueron pagados y perdonados. Ahora, los pecados que cometemos futuro ya son pagados en la cruz, porque ya pertenecemos a él. Pero en lo que se refiere al tiempo que pertenecemos aquí, no son perdonados hasta que nosotros nos confesemos. Tenemos que confesarnos. O sea, son perdonados, pero el castigo, me estoy refiriendo al castigo de los pecados. Esos castigos de los pecados no son imputados a nosotros, porque esos son imputados a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos castigados por la desobediencia de no estar llenos del Espíritu Santo, por contristar al Espíritu o por apagar al Espíritu. Ese es nuestro castigo, y mientras más tiempo permanecemos aquí, más castigo. Parece que las cosas van bien, la gente se separa de Dios, no quiere saber nada de Dios. No, pues nos vemos más tarde. Vemos que hay muchas personas que prometen mucho. No, cuando yo esté, ya voy a hacer todo. Cuando tienen una presión muy grande, sí prometen, pero cuando ya se les quita la presión, se olvidan. Así es. ¿Por qué? Porque esto es un acto mental de ebullición positiva, de voluntad. Eso lo tenemos que querer nosotros, porque queremos, no porque nadie. Ven a la iglesia y te tuercen la mano y te la ponen aquí. Sí, voy una, dos o tres veces contigo, pero ya después, no, sabes que me duele, pero no, de todas maneras no voy a ir, porque no les interesa. O sea, nadie puede amedrentar a una persona o que te vas a... Eso es lo que pasa con la religión, que la religión, para retener, entonces dice, te vas a morir y te va a hacer el infierno y te va a pasar esto y te va a pasar aquello y te va a pasar otro, cuando no es verdad. Nadie le va a quitar la salvación, nadie. aunque le digan. A mí muchos pastores me han dicho, pero no digas eso porque entonces la gente va a hacer lo que quiera. No, si tengo que decir la verdad. Entonces tú crees que porque tú le digas a un borrachito que se va a condenar y va a dejar de tomar, no, hombre, lo que hace es no escucharte y sigue, porque él no va a cambiar por eso. Hay personas que no creen en Dios y dejan de tomar porque quieren, no porque les cae mal y porque se dan cuenta de que es un error. O sea que no tiene que ver nada con eso. Nosotros tenemos que decir la verdad. Bueno, nosotros somos amantes de la verdad, no de la mentira. Imagínense un pastor de Dios, amante de la verdad, en vez de ser vocero de la verdad, se convierte en vocero de la mentira. ¿Para qué? Para calmar a unas cuantas personas. No puedes decir una mentira. La salvación no la puedes perder. Y si es borrachito y creyó en el Señor Jesucristo, sigue siendo hijo de Dios, aunque continúe en sus caminos, pero va a estar aquí, y entonces aquí va a ser castigado por Dios porque está fuera de la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es todo. Imagínense, si la persona se retira de la plenitud del Espíritu Santo, está a la disposición de Satanás totalmente. Esa persona está en las manos de Satanás y no se puede desatar a menos de que en su corazón no tenga la salida, y la salida es la doctrina de la confesión. Si no la ha conocido, no la tiene. Muchas personas no conocen lo que es la confesión. Muchas. Ellos creen que se van a arrepentir de su manera de ser y se van a dar tres golpes de pecho y le van a prometer a Dios que nunca más lo van a volver a hacer, y con eso van a estar. Entonces, como no pueden, y ninguna persona puede, miren, la naturaleza pecaminosa es tan fuerte que tarde o temprano la persona se desvía. Claro está que mientras más va creciendo uno espiritualmente, menos fuerza tiene la naturaleza pecaminosa con nosotros, porque estamos enfocados aquí, y aquí no se puede pecar. Y si pecamos, salimos inmediatamente y entramos, y nos damos cuenta lo hipócrita que somos para seguirnos, porque somos o no somos. Uno mismo, nosotros mismos no juzgamos. Juzguémonos a nosotros mismos para no ser juzgados, dice la palabra de Dios, y esa es la manera que nos juzgamos. Nosotros nos juzgamos de acuerdo con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, en ese juicio ya nosotros comprendemos, pues, y crecemos y nos fortalecemos en el Espíritu. Él es el que nos da la capacidad para fortalecernos. Entonces vemos que el ministerio de poder está referido a cada uno de nosotros. Juan 7:38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Este es otro versículo que lo tergiversan, y es el agua viva, y eso no tiene que ver nada con agua viva de esa manera que ellos lo ponen. Simplemente se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da ríos de agua viva porque los ríos de agua viva es la palabra de Dios que tiene la persona y la que permite que la palabra de Dios fluya. Entonces, y esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Se dan cuenta? Eso es todo lo que quiere decir. Todo lo que quiere decir es que la persona va a tener el Espíritu de Dios, y en la plenitud de ese Espíritu de Dios va a poder hacer la voluntad de Dios. Si no tiene el Espíritu, no puede hacer la voluntad de Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Para agradar a Dios tenemos que estar en el Espíritu, no hay de otra. Entonces en Juan 16:3 también lo vemos, y estamos hablando de este poder que ha sido transferido a nosotros por medio de la muerte de sustitución de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando venga el Espíritu de verdad, y vemos que es el Espíritu de verdad porque la palabra de Dios es verdad absoluta, aquí no hay nada que sea mentira, la palabra de Dios es absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad, no amantes de la mentira. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién nos guía? Es el Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo nos guía. Pues no hablará de por sí solo, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Y nos deja saber lo que ha de venir a través. No es que, mire, aquí hay otra tergiversión, porque el Espíritu me habló y me dijo algo que se había olvidado de escribir, fulanito, ve y haz tal y tal cosa. Esos son los famosos profetas modernos que se llevan a las congregaciones al abismo. Entonces, todo lo que oiga y le hará saber todas las cosas que han de venir. Imagínense que es lo que oiga el Espíritu, no la persona. Y lo que oiga el Espíritu es concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. De lo mío. El Espíritu Santo es la persona que nos hace saber la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Él les hará saber de lo mío. Ese es el interés, saber de lo de Él, para que nosotros tengamos las municiones suficientes para enfrentarnos en este mundo cósmico a todas las vicisitudes y desastres que existan. 2 Corintios 3:1 también. 2 Corintios 3:1 nos dice lo siguiente: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La persona que se recomienda a sí mismo está tocando el tambor para sí mismo. Pero no, nosotros somos los grandes. Nosotros, cuidado con esto, porque esto nos corresponde a nosotros con el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios. Que no toquemos nuestro propio tambor, porque ya nosotros sabemos que estamos adquiriendo una cantidad de conocimiento, una cantidad de tesoros extraordinarios. Estos son tesoros de la gloria de Dios. Y nos estamos enriqueciendo con estos tesoros. Cuidado con tocar nuestro propio tambor. Y aquí nos lo está diciendo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. No nos recomendemos a nosotros mismos, porque entonces ya salimos. Eso es lo que le pasa al nuevo rico. El nuevo rico tiene billete y comienza a hacer que la gente le vea lo rico. Un Rolex de oro, un traje muy especial. No, que acabo de venir de las Bahamas. Estuve en Australia por 5 días nada más porque quería ver el color del agua. Y después me fui a Alaska porque me hizo mucho calor y me fui para el otro lado. O sea que empieza a darse la ínfula de lo rico que es. Lo mismo pasa con nosotros porque tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Para no darnos ínfulas. Al apóstol Pablo le dijo, te da una espina para que no te vanaglories a ti mismo, porque tenía un conocimiento extraordinario. Para tranquilo, porque si no uno se pone arrogante y ya se cree que uno es el que sabe. Uno es el que... No, si es por la gracia de Dios que tenemos esto. Sí, tomó de nuestra parte decir que sí, pero es de Dios, es de Dios, gracias a Dios que nos los dio. O acaso, continúa diciendo en 2 Corintios 3:1, o acaso tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones. Ya vemos que están escritas en el corazón del hombre. Cada vez que vean corazón, se refiere no a este corazón, sino a este corazón, porque las cartas no se escriben en las emociones, se escriben en la mentalidad. Conocida y leída por todos los hombres, es evidente que ustedes son carta de Cristo. O sea, cuando se escribe esa carta en el corazón, se escribe la carta de la palabra de Dios y está escrita, y esa no se puede olvidar, y eso es lo que tiene la persona en su mente. Expedida por nosotros. O sea, que nosotros, cuando es expedida, quiere decir que ese es el hombre del correo, el mailman, como dicen aquí, ¿verdad? Y ese es el que lleva la carta, y ese es el que entrega la carta. Eso es todo lo que hace la persona. Expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Ahí está. Es escrita por el Espíritu. De aquí no sale nada que no sea por el Espíritu. Entró por el Espíritu y sale por el Espíritu, y así es que crecemos y nos hacemos millonarios en él. Y todas las promesas que nosotros creamos de aquí, porque todas son verdaderas, esas se hacen realidad, porque él no se puede negar. Ya están viendo cómo funciona. Es una cosa maravillosa, es maravilloso. Entonces no están escritos en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Ping, corazón, doctrina del corazón. No están escritas aquí, sino aquí. En Efesios 3:16 nos dice, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, aquí tenemos la riqueza de su gloria. Nosotros estamos haciendo millonarios por las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria son perdurables y para siempre. Nunca se acaban, nunca. ¿Por qué? Porque son eternas. Provienen de Dios, y Dios es eterno, y lo que de él da es eterno. Conforme a las riquezas de su gloria, les concede ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Fortalecidos con el Espíritu, ¿se dan cuenta? La fortaleza, la omnipotencia es de Dios, y somos fortalecidos con Él nos fortalecemos en el hombre interior, o sea, en la mente del hombre, para que Cristo habite en sus corazones, en sus mentes, ¿se dan cuenta? Llenos de Él, por medio de la fe. Todo es perfectamente diseñado, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Todo está perfectamente diseñado. O sea que ahora, cuando leemos estas partes de la palabra de Dios, resaltan a nosotros y decimos, ¡wow! ¿Qué significado que tiene esto tan extraordinario? ¿Por qué? Porque está perfectamente escrito, son las cosas de Dios, y nosotros las estamos entendiendo y las sacamos a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros en cualquier momento, manejando llenos del Espíritu Santo, trabajando llenos del Espíritu Santo, durmiendo llenos del Espíritu Santo. Saben que han crecido también espiritualmente. Hay una cosa muy simpática, que cuando sueñan, por ejemplo, tienen un sueño que cometen pecados, en el mismo sueño ya llega el momento en que nosotros mismos en el sueño los confesamos. No, salte de aquí, que aquí no hay nada bueno. ¿Cómo les parece? Eso está ya metido hasta el subconsciente, a lo máximo del subconsciente de la persona. ¿Ah? Haciendo uso de la palabra de Dios, haciendo uso de la palabra de Dios. Confesados, muy fácil, muy fácil. De estar confesado quiere decir que tenemos la pluma en la mano y el cheque listo para girar. Si no nos confesamos, no hay cheque, ni sabemos qué cheque era. No podemos girar las promesas de Dios. Y Él no nos puede dar a nosotros nada. Entonces, vemos que es algo extraordinario, ¿no? La palabra de Dios es tan maravillosa que por eso es que Pablo que quisiera que todas las personas llegaran a conocerlo profundamente, y todos los pastores quieren que la gente conozca profundamente a Dios, y la persona que está creciendo espiritualmente también quiere que la persona venga que veas de estas riquezas. Si le dicen que tienen riquezas en la parte de atrás de su casa y le dicen, mira, a 22 pies a la derecha, al norte, y 2 pies hacia el sur, ahí puse $2,000,000 en oro. Ahí sí van corriendo con la pala y sáquenle, no importa que esté a 120 grados de temperatura. Vámonos, aquí vamos a sacar el oro. Pero le dicen la palabra de Dios que es el oro que perdura para siempre y no la quieren. Y ahí está, aquí está. Pero esto no lo llevamos. Bueno, entonces para concluir esta doctrina de kenosis, vemos que el Hijo se rehusó a utilizar sus atributos divinos independientemente de la voluntad del Padre. Y lo hizo porque nosotros no teníamos deidad, ninguno de nosotros somos deidad. Y teníamos que utilizar el mismo sistema que utilizó Él para hacer la voluntad del Padre. Si no, nosotros no podemos hacer la voluntad del Padre. Recuérdense que aquí Satanás queda derrotado. La victoria estratégica derrota a Satanás, él va a la defensiva. Y nosotros tenemos que tener la manera de contrarrestar los ataques de Satanás. Y eso no lo podemos hacer con la carne. Lo podemos hacer con el Espíritu. Él es el que hace la batalla. Nosotros simplemente le damos la cabida. ¿Se dan cuenta? Yo pagaré, dice el Señor. La batalla es mía, dice el Señor. No es de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser los recipientes de Él. Y ahí nos el Espíritu Santo. Que te retribuya Dios. Yo estoy tranquilo, no te preocupes. Una actitud mental relajada extraordinaria. Maestría de los detalles de la vida. Orientación a la gracia. Aquí estemos, ¿cómo entra? Aquí está el Espíritu del hombre. Aquí está el corazón del hombre. Entra por aquí la información en el Espíritu. Y comienza a construirse este edificio en el alma que tiene la orientación a la gracia. Actitud mental relajada. Después, cuando uno tiene una actitud mental relajada, empieza a tener una maestría de los detalles de la vida extraordinarios. Ya los detalles de la vida no te abruman. Pues estamos orientados a la gracia. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? La gracia. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Todo está provisto. Todo. Somos hijos de millonario. ¿Se dan cuenta? El hijo millonario no tiene que hacer nada, no tiene que trabajar. El hijo millonario, quiero que lo sepan. No trabaja, solamente fulanito, pon, saca, mete, súbelo, bájalo, estíralo, cógelo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y ahí está toda la gente elaborando, escógelo. Dije que lo escogiera, escógelo, estíralo, súbelo, bájalo. Y le hacen todo porque es el millonario. Nosotros tenemos todo provisto. Y eso quiere decir que nosotros estamos orientados a la gracia de Dios. Es su gracia. Nosotros no tenemos que trabajar. No me estoy refiriendo aquí en el mundo. No vayan a tergiversar eso, porque ahorita dicen, no, entonces yo no hago nada, aquí me quedo aquí. No, estoy hablando de las cosas de Dios. Nosotros no tenemos que trabajar. Nosotros, una vez que estamos orientados a la gracia, tenemos el privilegio de hacer las obras de Dios. ¿Ven la diferencia? Ahora no es porque lo tienes que hacer, es tienes que trabajar, y si no, te voy a quitar el trabajo. No, ahora es porque nosotros nos sale del alma. Trabajamos con amor, con gusto, hablamos de nuestro Rey, de Todopoderoso. Entonces, después de ahí, tenemos esa actitud mental relajada porque sabemos que es de la gracia de Dios. Ya sabemos que todo está provisto. Eso nos relaja. No tengo ninguna bronca. Y la palabra de Dios te dice lo que tiene que ser. Aquí te dice trabaja en la tierra. En lo que sea, tienes que trabajar. Y después de esto viene la maestría de los detalles de la vida. La maestría de los detalles de la vida. La persona, como está relajada, no le causa ninguna sensación extraordinaria, sino se relaja. Los detalles de la vida los mantiene sin problemas, sin problemas. Y eso también produce entonces una capacidad para amar en las tres categorías, una capacidad para amar extraordinaria, porque todos los detalles, mire, un matrimonio consta de muchos detalles. Hay que ser detallista el uno con el otro, no solamente de un lado, que la mujer le aprende todos los gustos al hombre, le da la comidita y te da tu postrecito que te gusta y te hace las cosas. No, el hombre también tiene que ser detallista con la mujer. Es la mejor amiga, es el mejor amigo. Entre los amigos hay detalles, pero de todas, de calidad. No así detalles menores, sino de calidad, porque estamos hablando de nuestro mejor amigo. Entonces, esa capacidad para amar viene de la maestría de los detalles de la vida. La capacidad para amar, ¿por qué? Porque es el fruto del Espíritu. O sea, tenemos una capacidad extraordinaria. ¿Y qué nos da eso? La felicidad de Dios. O sea, que tenemos edificados para cualquier cosa que nos enfrente a nosotros. Estamos perfectamente bien. Y mientras tanto, el corazón, cardía, se va llenando de las cosas de Dios. el centro de memoria, todas esas cosas que estamos estudiando del corazón se ponen en vigencia. Y que la persona, ¿qué es lo que pasa con la persona teniendo la riqueza de su gloria? Es un sabio, se convierte en un sabio la persona. Un sabio, ¿por qué? Porque aplica la verdad absoluta a la vida. ¿Quién es el sabio? El que sabe el camino. ¿Dónde está el camino? En la verdad. Si no hay verdad, no hay camino. Nada se puede construir sin verdad. Por ejemplo, una persona no puede construir un edificio si no conoce la verdad de cuánto puede aguantar la columna de abajo de los 50 pisos. Si no sabe la verdad, se le desploma. O sea, tiene que estudiar, tiene que saber la concentración normal de concreto, qué clase de viga les tengo. Tiene que saber la verdad. No puede ponerse a inventar al estilo Cantinflas. No, que le pones y le quitas y le haces y le deshaces, ya, y échatelo. No, pues si te lo echas y después se desploma solo y ya, ¿qué quedó? No queda nada. O sea que todo lo que vale la pena está basado en la verdad. Y nosotros tenemos cómo navegar con nuestra vida, no con lo que hacemos, sino nuestra vida entera con la verdad. Imagínense la maravilla de lo que tenemos nosotros. Entonces, todo esto proviene de Dios, está específicamente diseñado. Nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de esto. Esa es la doctrina de kenosis y cómo funciona la doctrina de kenosis. Entonces, lo que pasa es que cualquier cosa que hizo, nuestro Señor Jesucristo lo hizo con el poder del Espíritu Santo y dependió de Él toda su vida. Y si nuestro Señor Jesucristo depende de la plenitud del Espíritu Santo, adivinen qué, nosotros, que somos imperfectos, también tenemos que depender de Él, porque Él es el que nos los enseñó a nosotros para que lo pudiéramos tener. O sea que cuando la persona se dice, esa persona es espiritual, se refiere a que está llena del Espíritu Santo. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, es carnal. O espiritual, o carnal. No hay 99% espiritual y 1% carnal. No, una onza de levadura leuda toda la masa y no sirve. No puede estar el Espíritu. Aquí no se puede pecar. Imposible pecar lleno del Espíritu Santo. Si uno toma una decisión consciente de pecar, sale de la plenitud del Espíritu Santo y vámonos allá adentro. Está fuera ya de la voluntad de Dios para su vida. Aquí es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahora regresemos al incremento, finalmente, después de dar ese detour, que nos salimos de Juan por un largo tiempo para ver la doctrina de la resurrección y la doctrina de kenosis. Ahora vamos a ver entonces, vamos a regresar a Juan 5:30, que dice lo siguiente. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Yo les he estado diciendo a ustedes por mucho tiempo que Jesucristo no vino a juzgar. No juzga. Él no ha venido aquí a juzgar, y ahora nos está diciendo que juzga. Pero vamos a ver que este juicio tiene que ver con otra cosa. No está metiéndose en la vida de las demás personas. No los está juzgando. Simplemente le está dando una información que viene del Padre. Y la información que viene del Padre acarrea consigo un juicio. Acarrea un juicio, punto. Hay dos juicios. Aquí, este juicio de aquí o este juicio de aquí. Este juicio aquí es para dar recompensas, es una evaluación, y este de aquí es el juicio final a la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que dice lo siguiente, vamos a ver palabra por palabra. En la primera que vemos, yo no puedo hacer nada, la palabra es poieo, y vamos a ver la palabra poieo. La hemos visto anteriormente, esta palabra, en Juan 5:30. La palabra la hemos visto anteriormente en otros contextos, pero aquí la vamos a ver en este contexto. La palabra es poieo. Esta palabra poieo la tenemos aquí en acción lineal. Recuérdense de la acción lineal. La acción lineal, la cual quiere decir que constantemente no podía hacer nada por sí mismo. Acción lineal tiene una continuación en el griego. Continúa. No podía hacer nada, en otras palabras. No es una cosa que sucede en un solo momento y ahí termina, sino que se mantiene. Entonces es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Él constantemente no podía hacer nada de sí mismo, porque operaba bajo el control del Padre. Y el infinitivo, o porque este verbo está en el infinitivo, indica que este es su propósito, porque es un infinitivo de propósito. O sea, cuando nosotros vemos la sintaxis es la formación gramatical de una palabra, de las frases. Entonces, cuando nosotros entramos a la gramática del griego, nos damos cuenta de que esto es un infinitivo de propósito. O sea, se llama infinitivo porque tiene acción infinita, o sea, continúa, continúa y continúa. Pero es un propósito que tiene continuo. O sea, que el propósito continuo de nuestro Señor Jesucristo era hacer, no de sí mismo, las cosas. Y se está refiriendo ahí a su deidad. ¿Se dan cuenta? Simplemente con el hecho de leerlo no se van a dar cuenta que está hablando de su deidad, pero está hablando de su deidad. Entonces, de su deidad habla, dice que él no va a hacer las cosas por sí mismo, por su, el uso de su deidad, sino que lo va a hacer por el uso de ¿qué? Del plan del Padre. O sea, que dependía de los atributos del Padre y no de los suyos, independientemente del plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso lo acabamos de estudiar en la doctrina de Kenosis. Entonces, como hemos visto, el propósito en todo esto es que Jesucristo está lleno del Espíritu Santo para que nosotros dependiéramos del Espíritu Santo. O sea que Él no utilizó sus atributos divinos porque nosotros no tenemos atributos divinos. Y si el plan de Dios lo hace Dios, Dios Hijo, o el Hijo de Dios, utilizando su deidad, entonces ya no hay, nadie gana nada, porque ya lo hace, ya se sabe que Dios es superior a las criaturas. Entonces, si utiliza su deidad, no hay un ser humano que lo pueda hacer. Entonces, o sea que Jesucristo estableció el patrón para nosotros. El patrón es el uso de la plenitud del Espíritu Santo. Usted puede operar en esta vida y hacer la voluntad del Padre a través del poder del Espíritu Santo que mora en usted. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Ahí está la importancia del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se nos acabó el tiempo y vamos a comenzar la próxima vez con el mismo Juan 5:30. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad y este privilegio que nos has dado de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer la aplicación del mismo en nuestra vida cotidiana para glorificar a tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.